Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, 12 grados y medio de temperatura. El día está despejado, está bastante claro en esta jornada de hoy. Caminamos por el lunes 17 de febrero, emprendiendo otra semana, la tercera del mes de febrero, metidos ya en algunos lugares en asuntos relacionados con el carnaval, que está cada vez más cerca. Y ya, por ejemplo, este fin de semana ha sido tremendo en la localidad de Foz, con la fiesta de coronación de la reina del Entroido. Y además también el próximo fin de semana pues se aventura uno de los primeros carnavales de la zona, que es el de Río Torto, y tenemos muchos más, ya te iremos contando. Soy Juana Carrera, te acompañamos primero hasta la una del mediodía contándote esos asuntos más cercanos. Hoy también analizaremos temas de toda la provincia y te vamos a contar primero en un adelanto, en titulares, de todas estas cositas que nos van marcando el día. Mira, por una parte, detenida en Barajas una vecina de Viveiro por servir de mula bancaria para varias estafas. Mula bancaria, ¿y esto qué es? Pues una persona que se presta o bien voluntaria o inconscientemente a participar en determinados intercambios económicos entre cuentas bancarias, por ejemplo, que son estafas. Ahora te explico. El caso es que esta mujer había participado en diferentes estafas denunciadas en otras localidades y ha sido localizada en el aeropuerto de Madrid-Barajas. De hecho, procedía de un vuelo y ha sido localizada ahí gracias a la colaboración también de las fuerzas de la policía del aeropuerto de Madrid-Barajas. El caso es que las pesquisas ya comenzaron en febrero de 2024, es decir, hace un año. Ya entonces identificaron a una mujer como residente de Viveiro como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales. Procedían de estafas denunciadas en otras localidades de España. La mujer había accedido a realizar diferentes transferencias desde su cuenta bancaria de forma reiterada y por diferentes importes. De este modo, pues es como se convirtió en una mula. ¿Qué son las mulas? Son personas que, consciente o inconscientemente, están ayudando a organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios procedentes de comisión de ilícitos penales. Lo hacen, por ejemplo, facilitando sus cuentas para recibir y al mismo tiempo transferir fondos fraudulentos, de manera que estos se blanquean. El papel de las mulas para recibir el dinero de la transferencia implica su participación como cooperador necesario en la comisión del delito. Y ahora hay una vecina de Viveiro que está investigada por haberse convertido en mula bancaria. Se la localizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y la Guardia Civil está investigando a los supuestos autores de un delito de hurto por robar quesos. ¿Sí? Los está investigando en Burela y robaron quesos en varios establecimientos comerciales de Viveiro. Están investigando a estas personas tras identificar a los ocupantes de un turismo en el término municipal de Burela, en el cual constataron que el vehículo primero no tenía la ITV en rigor, pero además verificaron que en el interior del maletero, de forma oculta, la parte baja de un carrito para bebés y del tapizado propio del vehículo, había 25 piezas de queso de diferentes marcas y pesos, todas ellas con el precio y etiquetas propias de varias cadenas comerciales. Al observar cómo tales artículos se trasladaban ocultos y tras solicitar a los ocupantes del vehículo un ticket o factura que acreditara la adquisición de los mismos, manifestaron que habían sido hurtados en establecimientos comerciales. De hecho, estos efectos sustraídos fueron reconocidos por los gerentes de los supermercados como procedentes de allí. Ahora están a disposición del juzgado de guardia de Viveiro. Y ya sabes que tenemos un nuevo invasor en nuestro territorio. Ya estábamos acostumbrados a especies importadas como la avispa asiática por el aire o la polilla guatemalteca por la tierra, y acaba de llegarnos otro predador, pero por mar. Se come nuestros mejillones y también las ostras. Se llama planaria, es un conjunto de gusanos. Se introducen en la concha del mejillón iba y se lo zampan. La planaria es una especie importada, ha venido de Nueva Zelanda. Por el momento no hay forma de eliminarla. Lo único que se puede hacer es controlar su aparición. Está en la ría de Ribadeo y ahora van a realizar muestreos en otras rías, porque si llega a las rías baixas, ahí puede hacer bastante daño económico. Además, también, si te preguntas qué pasa si nos comemos mejillones sin darnos cuenta y lleva uno de estos, pues no hay problema, no es pernicioso para la salud porque no es un parásito como el anisakis. Estas cositas nos las ha contado Dani Prieto, que es el biólogo de la Cofradía de Pescadores de Ribadeo. Luego te damos más datos. Y hoy te vamos a hablar del proyecto SeaKite, y esto que es un proyecto que se desarrolla en el desierto oriental de Egipto y en el cual participa un arqueólogo español. Están estudiando las minas de esmeralda del antiguo Imperio Romano. La Dirección General de Tráfico inicia hoy en Galicia una campaña especial de vigilancia de camiones y de autobuses. Según han informado, la estrategia fundamental es la tolerancia cero con los comportamientos de riesgo. Van a intensificar la inspección de los vehículos de transporte de mercancías y pasajeros, prestando atención a la documentación del vehículo, la correcta habilitación e inspección, revisando los tiempos de conducción, de descanso, también los excesos de velocidad o el consumo de drogas o alcohol. En la campaña anterior, en cuestión de camiones, en lo que respecta a la siniestralidad, desde 2020 Galicia suma 3 fallecidos en camiones de peso inferior a 3.500 kilogramos y 8 fallecidos en camiones de más de 3.500 kilogramos. Y en autobuses registraron 7 fallecidos en un accidente de autobús producido en la provincia de Pontevedra en el año 2022. La playa de Covas en Viveiro va a ser acondicionada con una inversión de 600.000 euros. Pedro Blanco, el delegado de Gobierno, destacó el compromiso del Gobierno con la puesta en valor de la Costa de la Mariña con esta inversión. Quieren recuperar y poner en valor las dunas de la playa, mejorar la calidad ambiental de la arena, las condiciones de acceso y también se van a habilitar 5 pasos a la playa adaptados para personas con movilidad reducida. Y Barreiros ha puesto en marcha una app dirigida a las familias de personas usuarias del SAF, del Servicio de Atención en el Hogar. Cada familia puede tener acceso de varias personas y consultar las prestaciones, el servicio, el personal asignado, otras informaciones de interés. Se trata de dar tranquilidad a los usuarios de forma que tengan toda la información a disposición de una manera ágil y sencilla. 36 minutos pasan de las 12 del mediodía y conocemos el pronóstico meteorológico.
Servicios y montajes industriales Simiceis les ofrece el pronóstico del tiempo.
Ya ves que el día de hoy lo tenemos bastante bueno, despejado, con viento en calma prácticamente. Esta tarde va a soplar un poquito débil del nordeste el viento, pero seguirá despejado y por la noche en calma de nuevo. Mañana un día similar, con temperaturas más elevadas. Ahora tenemos 13 grados de temperatura en Ribadeo y la máxima que prevén para hoy anda por los 15. Para mañana nos dan máximas de 18. También cielos despejados, viento en calma, un poquito de nordeste por la tarde y tiempo seco de nuevo. En principio vamos a tener una semana de tiempo seco.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
Y a ver el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Las carreteras están bien despejadas, sin problemas. Tenemos hasta el Fiouco libre hoy.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Escucha estos consejos y vamos a charlar de minas de esmeralda.
Do 1 o 20 de marzo, aberto prazo de admisión no colexio plurilingüe Martínez Otero en Foz. Hay portas abertas. Centro concertado, ensino gratuito, infantil, primaria, ESO, actividades complementarias, biblioteca, campañas solidarias, inmersión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades o Martínez Otero é un centro cardioprotexido. Mérito deportivo 2015. Temos servicio de transporte, comedor, madrugadores, auxiliar nativa de conversa, centro juvenil para actividades lúdico-festivas. O 22 de febreiro ven a nosa primeira mostra educativa. Poderás coñecer de primeira man como funciona o cole. Abertos para ti dende as 9:30 ata as 18:30. Cadras visitas no 982-140-028. Martínez Otero, educando en familia dende 1939.
O teu café ten premio en Foz, do 17 ao 23 de febreiro.
Toma o café en Anduriña, Bar 78, Dandy, Los Dulces de Delfín, Marexada, O Muelle Bar, Tangarte, Coffee Urban, Xoiña Pizzería e Xoima. E entrarás no sorteo dunha cesta especial de produtos relacionados co mundo do café.
O teu café ten premio en Foz. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Promoción especial Campeonato Internacional de Baristas e de Cata de Cafés no IES de Foz.
Dende Mobles Folgueira queremos lembrarvos que podedes atoparnos nas nosas novas instalacións situadas no Parque Empresarial de Barreiros, xunto á gasoliñeira. Unhas novas instalacións onde non poderás deixar escapar ningún detalle para a túa vivenda. Mobles, sofás, decoración... E lembra que somos fabricantes, que a nosa nova fábrica está aquí tamén instalada e poderedes ver se así o desexades como nacen os mobles a medida, os mobles de cociña, os armarios empotrados. Lembra, Mobles Folgueira está nunha nova ubicación, no Parque Empresarial de Barreiros. Novas e modernas instalacións ao servizo dos nosos clientes.
Cope de la Costa.
Estar informado.
A continuación vamos a hablar de esmeraldas, de extracción de esmeraldas. Bueno, de algo más que la extracción de esmeraldas, del estudio que se ha realizado estos días en Egipto, justo en la zona oriental de Egipto, en el que formaba parte un investigador gallego cercano, muy vinculado con proyectos de la Marina. De hecho, está vinculado al proyecto Argos, que conoces muy bien, de arqueología submarina, de arqueología subacuática. Él es arqueólogo, se llama David Fernández Abella, y ya sabes de quién te hablo. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas.
Vienes de Egipto, de realizar un estudio, una expedición para intentar analizar, estudiar cómo desarrollaron la minería por allá por las épocas clásicas. Algo así y resumido mucho, pero cuéntanoslo tú mejor, porfa.
Sí, nada, pues acabamos de volver ahora hace poquito el último integrante, el director del proyecto, Joan Oller, de la Universidad Autónoma de Barcelona, acaba de llegar ayer a casa, con lo cual ya estamos todo el equipo que hemos hecho expedición en casa después de un mes y un poco más, 30 días de trabajo intenso de esta campaña, que sería la octava, si no estoy contando mal. Desde 2018 vamos cada año, cada enero, a investigar allí.
Y de enero en enero, ¿qué vais sacando que sea nuevo? Quiero decir, ¿qué tipo de cositas vais descubriendo que os sorprendan, os llamen la atención, sirvan de base para vuestro estudio?
Sí, nosotros lo que pretendemos allí es investigar un espacio que está además en un parque nacional de la nación de Egipto, en la zona del Mar Rojo, en la gobernatura del Mar Rojo. Lo que tratamos de investigar allí es la ocupación en época clásica, la ocupación y explotación de ese espacio geográfico que está centrado en uno de los cauces secos que discurren por este desierto oriental, que es Wadi el Gemal. Y allí lo que tratamos de investigar es el origen, desarrollo y finalización de la explotación de una piedra que solo se localizaba allí en época clásica, que es el berilo, ¿no? Y su variante más exuberante y la que todos conocemos es la esmeralda, el berilo verde, tan fantástico que todos conocemos por las películas, que tiene ese brillo verde tan tan intenso, ¿no? Pues este mineral, el único punto en todo el Imperio Romano en el que se explotaba de manera intensa, porque era el único sitio donde se había localizado hasta esas fechas, pues era en este espacio que nosotros trabajamos, ¿no? En nuestro proyecto que se llama Sikait Project, el proyecto Sikait, ¿no? Que tiene el nombre del asentamiento principal en el que nosotros trabajamos, que es el pueblo de época romana de Sikait.
¿Y en esas minas tenían mucho berilo, extraían mucho y comerciaban con él también?
Sí, hay una ocupación muy intensa y una explotación de los recursos mineros de manera muy intensa durante alrededor, bueno, un poco más de 500 años, ¿no? Luego baja un poco, decrece una vez el Imperio Romano cae, y se ocupa de manera esporádica hasta prácticamente el siglo XVI con la conquista del Nuevo Mundo y la aparición de las fantásticas minas de esmeralda de Colombia, en las que tienen una rentabilidad y una productividad mucho mayor, y esta zona prácticamente se abandona hasta el siglo XIX.
¿Y qué aporta, quiero decir, cada expedición que realizáis año tras año a una investigación final? Porque supongo que vais como recopilando pequeñas pruebas, pequeños datos, vais estableciendo algún patrón sobre conductas, formas de desarrollo, de explotación, incluso las maneras en las que extraían el mineral.
Sí. A ver, la información es vastísima. De hecho, lo comentamos siempre, que tenemos trabajo allí no solo para nosotros mismos, sino para las siguientes generaciones, sin lugar a dudas, ¿no? Es evidente que nosotros tenemos una concesión del gobierno egipcio muy amplia, y en ella tenemos una buena cantidad de yacimientos, no uno en concreto, sino un espacio arqueológico, un paisaje arqueológico muy variado, y sacamos información todos los años para publicar pues decenas de artículos, ¿no? Que al final lo acabamos resumiendo en, pues eso, bastantes menos por falta de tiempo, pero una ingente cantidad de información de todo tipo, ¿no? Nosotros trabajamos, es gracioso porque cuando hablabas de mi presentación, ¿no?, con el proyecto Argos, en Ribadeo trabajo bajo el agua, y en Egipto también trabajo, pero bajo tierra, ¿no? Trabajamos dentro de las minas, haciendo la topografía de las propias minas e investigando, ¿no?, las técnicas de explotación, entendiendo de qué manera gestionaban la intendencia de esa explotación minera y hasta qué época se ocupan. También trabajamos en los propios yacimientos, ¿no?, en los asentamientos en los que esas poblaciones descansaban o hacían la comida o hacían actividades de intendencia diaria, ¿no?, relacionado con esas explotaciones. También investigamos los espacios de aprovisionamiento de agua, las vías de comunicación entre ellas. Bueno, al final es un estudio global, ¿no?, del paisaje, de ese paisaje minero de época clásica, fundamentalmente de época romana, pero no solo, que nos da una cantidad de información tan descomunal que, bueno, que cada año estamos teniendo sorpresas y gestionando los datos poco a poco para irlos sacando, no solo a nivel de artículos científicos, sino también a nivel de divulgación, que evidentemente es otra pata también fundamental del proyecto, que intentamos hacer en la medida de lo posible a través de nuestras redes sociales y a través de publicaciones en diversos medios de comunicación.
Dando por hecho que eran romanos, supongo que sus formas de explotación estarían bastante desarrolladas para esa época, ¿no?
Sí, desde luego. No es una cuestión extraña el entender o estudiar la minería de diversos metales en época romana, y quizás no sea tan diferente de otras regiones, ¿no? El único tema es que aquí nunca se había investigado y además nunca habían bajado arqueólogos o entrado en las minas para estudiar in situ toda la gran cantidad de restos que han dejado esos mineros pues cuando abandonaron las minas, ¿no?, cuando dejaron de ser rentables o cuando por cualquier acontecimiento pues han tenido que abandonar de manera precipitada, de manera pacífica, ese espacio minero. Toda esa compresión de los espacios lo ponemos evidentemente en relación con otras zonas que se han estudiado a nivel de técnicas de minería de época clásica, pero también evidentemente a nivel del contexto regional y espacial, pues es todo un hito el poder comprender cómo funcionaban o de qué manera se gestionaban, ¿no?, en estos puntos que verdaderamente son un reto incluso hoy para nosotros, trabajar allí y vivir allí, porque es un espacio pues que tiene muy difícil comunicación con todos los sitios, está carente de puntos de abastecimiento de agua, evidentemente. Bueno, que si para nosotros es dificilísimo ya trabajar allí un mes, pues podemos entender la cantidad de logística e infraestructura que necesitaba un contingente X de población viviendo allí o explotando allí bajo la tierra pues todos esos minerales que buscaban, ¿no?
Oye, ¿y dejaron algo de esmeraldas?
Pues muy pocas. Efectivamente, uno de los temas interesantes es saber porque se abandona la explotación intensiva de este espacio, ¿no? Fundamentalmente por rentabilidad, porque las minas, prácticamente todas las que nosotros hemos explorado, y hemos explorado un porcentaje mínimo, ¿eh? A lo mejor te estoy hablando que menos de un 2% del total que tenemos localizadas las hemos explorado mínimamente. O sea, nos queda muchísimo trabajo, pero sí es cierto que las que hemos explorado parece que en su mayoría se han acabado de explotar, han agotado los filones en los que salía el berilo, y quizás eso sea uno de los grandes motivos, ¿no?, por los que a finales de la época clásica, a finales de la época romana, por decirlo de alguna manera coloquial y que nos entendamos, ¿no?, deja de funcionar. Hay unas pequeñas expediciones ya relacionadas con el mundo del siglo XIX, fundamentalmente, del interés de los ingleses, cuando Egipto era un protectorado, de ver si era rentable la reexplotación de las minas, pero el hecho de que las tengamos conservadas hoy en día pues demuestra que no lo fueron y que volvieron a abandonar la idea de explotarlas, ¿no? Que quizás eso también es el punto a favor que nos permite hoy estudiar contextos arqueológicos prácticamente sin tocar, ¿no? Desde que el último romano en el siglo V cerró la puerta de esas minas, pues no se ha vuelto a entrar y somos los primeros que volvemos a entrar allí, ¿no? Lo cual es para nosotros desde luego una auténtica aventura y un privilegio a nivel científico.
Exacto, un privilegio tremendo e increíble, una expedición súper interesante. Los que somos más profanos en la materia pensamos que no queda nada que rascar, pero para vosotros sí. Vosotros sí tenéis mucho que rascar y que descubrir ahí. Y ahí está una de las múltiples expediciones que han realizado y habrá más, seguro que sí. David, sí. Pues eso, del fondo del mar al fondo de las minas, ahí estamos investigando todo el tiempo. Muchísimas gracias por contárnoslo, ¿eh?
Nada, un placer, Juana. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos y por seguirnos, como siempre. Muy agradecido.
Tempada dos cocidos a Restaurante O Castelo. Durante todo o mes de febreiro e marzo poderás disfrutar das 15ª xornadas do cocido. Disfruta deste manxar en familia ou cos amigos, solo con reserva previa e para grupos a partires de 4 persoas. Así que date prisa e reserva xa chamando 982-59-4402 ou no propio restaurante ou nas nosas redes sociais. Restaurante O Castelo, 15ª xornadas do cocido durante os meses de febreiro e marzo. Non as deixes pasar.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y ahora hacemos un repasito también por actualidad de la provincia de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida y del Partido Popular.
Hoy en nuestra antena vamos a hablar de algunos de los asuntos que son noticia en estos días y lo hacemos de la mano del Grupo Provincial del Partido Popular. Está con nosotros su portavoz en la Diputación Provincial, Antonio Ameijide. ¿Qué tal? Saludos. Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Como viene siendo habitual, usted en las últimas semanas se desplazaba hasta algunos de los municipios de la provincia para comprobar de primera mano la situación de la red viaria provincial. Es una queja continua el estado en el que están muchas vías de titularidad provincial y también el PP sigue reiterando la necesidad de actuar de forma urgente por parte del gobierno de la Diputación. ¿Es así?
Pues sí, nos encontramos que ojalá, nos encantaría no tener que hablar de la red de carreteras de la Diputación Provincial de Lugo, pero es que está totalmente abandonada. No es que esté abandonada, no es que sea incómoda para los conductores, es que es un verdadero peligro para la conducción de los vehículos. La red de carreteras de la provincia es una red extensa, 4.300 kilómetros, construida en gobiernos del Partido Popular especialmente, y que estaba en perfectas condiciones y se construyó cuando había muchísimos menos recursos en la Diputación. Tras dos décadas de gobiernos de PSOE y BNG, bueno, pues está totalmente deteriorada, abandonada y, como digo, peligrosa. Que se lo digan a los vecinos, por ejemplo, de Rivas de Sil, que tienen que estar dando un rodeo de prácticamente 15, 20 kilómetros para poder acceder al núcleo de la población, al núcleo del municipio, porque, bueno, pues porque hay un riesgo evidente de desplome, de derrumbe en la carretera que conecta a varias de estas poblaciones de Rivas de Sil. Bueno, pues en definitiva, que se lo expliquen a ellos el malestar, que le expliquen a ellos la inseguridad de las carreteras de la Diputación, que las sufren o que les padecen a diario. Lo mismo los vecinos de Cervantes, que literalmente se está viniendo abajo una carretera se ha comunicado hace semanas, hace meses, a la Diputación Provincial y todavía no se ha hecho absolutamente nada. Carmen, sabes que desde el Partido Popular llevamos muchísimo tiempo denunciando el abandono, la falta de inversión por parte del PSOE y el BNG en la Diputación en la red de carreteras. Y sí es cierto que el presidente de la Diputación ha reconocido tácitamente que las tienen abandonadas. Y lo ha reconocido porque ha anunciado un plan de inversiones, que no ha sido más que un globo sonda, que no ha sido más, bueno, que un intento a la desesperada de tapar nuestras críticas y las críticas de los vecinos de la provincia de Lugo. Un plan de inversiones de 13 millones de euros que no llega absolutamente a nada, porque tan solo van a intervenir en el 6% de las carreteras de la Diputación Provincial. Y el otro 94%, la inmensa mayoría, está totalmente abandonado y, como digo, es peligroso en muchos de estos puntos. Por eso, desde el Partido Popular vamos a seguir exigiendo al PSOE y al BNG a la Diputación que se tomen en serio la red de carreteras, porque es una de sus competencias principales, porque además es la única forma de comunicación entre muchos núcleos de población de la provincia y porque es el deber de una administración provincial pues dar esa conexión necesaria para los vecinos de la provincia y para quien nos visita, porque apostar por las carreteras es apostar por la comodidad, por la calidad de vida y por la seguridad de nuestros vecinos, los vecinos de la provincia de Lugo, pero también es apostar por el turismo, por las comunicaciones, por la rentabilidad y por la competitividad de nuestras empresas. Y el que no vea esto, pues evidentemente es que no debería estar en política, y esto se lo digo directamente al Partido Socialista y al BNG. Y además, nosotros, desde el Partido Popular, donde gobernamos, demostramos que invertimos y apostamos por carreteras. Yo invito a cualquier oyente a que haga una comparación entre el estado de las carreteras autonómicas, las que dependen de la Xunta de Galicia. Les invito a que cuando vayan se fijen en el letrarito de cada carretera, en el punto kilómetro de cada carretera, y vean si la carretera es autonómica, si es de la Xunta de Galicia, en el estado en el que está, estado óptimo de conservación en todas y cada una de ellas. Y les invito a que miren cuando la carretera depende del gobierno central, es una nacional o una autovía, o miren si la carretera es provincial, que están absolutamente abandonadas. No solo abandonadas, están en un estado peligroso, vuelvo a repetir.
Y se ha dado incluso el caso de algunos ayuntamientos, algunos alcaldes que han querido arreglar algunas carreteras provinciales con medios propios y se lo han impedido.
No solo se lo han impedido, sino que algunos lo han sancionado, concretamente al alcalde de Ribadeo. Han sancionado con más de 40.000 euros al alcalde de Ribadeo por haber desbrozado una carretera de la Diputación Provincial después de 3 accidentes de circulación y después de numerosos requerimientos y escritos a la Diputación para hacer algo tan simple como desbrozar y limpiar las cunetas de una carretera. Y la Diputación no solo no las limpió, sino que sancionó al alcalde con más de 40.000 euros por haber hecho el trabajo que debería haber hecho no solo meses, sino años atrás la Diputación Provincial. Esto es un despropósito. Y como bien decías, me imagino que la pregunta viene también por el Ayuntamiento de Becerreá, que hay una carretera que tiene, pues falta un tramo de aproximadamente unos 3 kilómetros por asfaltar, por pavimentar, y que solicitó ya en reiteradas ocasiones, e incluso hay un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Becerreá para poder asfaltar ese tramo a coste del Ayuntamiento, aún siendo una vía de la Diputación Provincial, y no solo no lo hace la Diputación, sino que ni le contesta al Ayuntamiento de Becerreá. Esto es un verdadero despropósito. Y aquí lo único que están es para dirimir rencillas personales y pagar favores personales desde PSOE y BNG, pero no para trabajar por los vecinos.
Vamos a concluir. Hace justo 2 semanas visitaban ustedes también en la montaña de Lugo las Payozas de Opiornedo, tan afectadas, ¿verdad?, por los últimos temporales. Proponen una acción conjunta para restaurar y proteger estas Payozas. Cuéntenos.
Pues sí, evidentemente hay que proteger esas Payozas porque es un patrimonio histórico y cultural de la provincia de Lugo y tenemos que defenderlas entre todos, sin distinción, sin colores políticos, y así lo vamos a defender desde el Partido Popular. Desde el Partido Popular vamos a estamos elaborando una estrategia conjunta desde todas las administraciones. Hemos pedido en el Ayuntamiento de Cervantes la implicación, nuestro portavoz Óscar ha pedido la implicación del Ayuntamiento de Cervantes en la recuperación, en la rehabilitación de esas Payozas. Lo vamos a pedir en la Diputación Provincial, evidentemente. Lo hemos pedido y lo vamos a defender también en el Parlamento Gallego y lo vamos a demostrar desde la Xunta de Galicia. Pero claro, pedimos implicación de todas las administraciones, administración estatal, administración autonómica, donde gobernamos desde el Partido Popular y lo vamos a hacer, y también Ayuntamiento de Cervantes y Diputación Provincial, donde gobiernan PSOE y BNG, porque creemos que este legado de la provincia de Lugo hay que protegerlo entre todos. Y vuelvo a hacer una reflexión y me voy a la anterior pregunta, si me preguntas, Carmen, si me permites. Las Payozas de Opiornedo, como bien saben los oyentes, están en el Ayuntamiento de Cervantes. Ayuntamiento de Cervantes, donde acabamos de decir que la Diputación se dejó 1 millón de euros en comprar un castillo para dar una comisión de 700.000 euros a una fundación del Partido Socialista. Oiga, pues a lo mejor es momento de priorizar y de decir, este patrimonio histórico y cultural de nuestra provincia corre un riesgo, un grave riesgo de desaparición. Hagamos algo de verdad con el dinero de todos los lucenses, en lugar de tirarlo en comisiones inmobiliarias. Y en Cervantes lo pueden observar. Lo que es importante se deja caer y las operaciones inmobiliarias, los pelotizos urbanísticos del PSOE, se financian desde la Diputación. Desde el Partido Popular entendremos que hay otra forma de hacer política en la provincia de Lugo y por eso creemos que cada vez es más necesario echar, y voy a decirlo así de contundente, echar del gobierno provincial a PSOE y a BNG, porque lo único que están haciendo es mirar para su ombligo.
Pues hasta aquí nuestro tiempo. Agradecemos hoy a Antonio Amigide, el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, que haya estado con nosotros para repasar estos temas.